Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Pues aquí estamos en la recta final del partidazo para analizar, Maldini, los cuatro grupos que nos quedan.
Sí, porque hicimos el otro día los primeros, en dos semanas, vamos, los últimos cuatro que empieza el Mundial ya. Esto sí, ya el jueves ya empieza esto ya.
Pasado mañana, ¿qué ganas? Ni más ni menos, ¿eh? Pues vamos a empezar por el grupo E, que es el grupo que encabeza Brasil, que para ti es la gran favorita a ganar el Mundial.
Sí, yo creo que sí, y más después de lo que ha pasado hoy, ¿eh? Que yo, mi opinión es que esto a España le hace daño. Luego hay muy buenos jugadores, pero esto lógicamente a mí le quita un poquito el favoritismo a España que podía tener, ¿eh?
¿Le ponías primero a Brasil, segunda España?
Sí, sí, le ponía primero a Brasil, segunda España. Ahora ya tengo más dudas con segundo España. Ojalá me equivoque, pero bueno. Bueno, Brasil es un equipo muy equilibrado. A mí Tite es un técnico que me aburría mucho en Corinthians, es la verdad. Me parecía un fútbol... Ganó el Mundial de Clubes, ¿eh? Al Chelsea, ganó la Copa Libertadores, lógicamente. Pero con Brasil tiene eso, ha mejorado un poquito en eso. Es más atractivo y además tiene jugadores mejores, determinantes, como Neymar, que llega en un momento de forma excelente. Yo creo que la lesión de Neymar en el Paris Saint-Germain a Brasil le ha venido de maravilla, porque está demostrado que los jugadores que llegan frescos al Mundial por una lesión, porque si no Neymar hubiera jugado toda la temporada, rinden más. Yo lo estoy viendo en los dos partidos amistosos, lo he visto francamente bien, sobre todo el primero contra Croacia. El segundo contra Austria marcó un golazo muy bonito, pero es verdad que el primer tiempo se ofreció menos y le vi un poquito... No con desgana, pero sin querer forzar mucho, es lógico también, ¿eh? Y bueno, a mí me parece que Brasil la gran decisión la tiene que tomar en la posición de Coutinho. Coutinho es un jugador clave en Brasil, no es tan importante como Neymar, pero Coutinho puede jugar o arriba en un 4-3-3, Brasil juega 4-3-3, puede jugar arriba en un 4-3-3 o puede jugar de interior. Si juega de interior...
Siempre por la izquierda.
Siempre por la izquierda. Bueno, Neymar juega con mucha libertad. Seguramente si juega arriba jugaría un poquito en la derecha, ¿eh? Pero Neymar juega con libertad. Neymar es el Neymar que veíamos en el Barça cuando no estaba Messi. O sea, no es verdad que juegue en la izquierda Neymar. Neymar juega con total libertad, juega de 10. Y Coutinho, jugando de interior, lógicamente mejora mucho Brasil en el mediocampo. Porque el partido contra Croacia le presionó muy arriba, cosa que no hizo Austria. Y Brasil sufrió bastante para sacar la pelota. Porque es verdad que Casemiro... Técnicamente no es ninguna maravilla, no es mal jugador, pero no es ninguna maravilla, y Paulinho tampoco. O sea, son futbolistas que si les presionas bien les puedes hacer daño, con lo cual Coutinho ahí puede ayudar mucho. Muy importante, negativamente para Brasil, la baja de Dani Alves, ¿eh? Porque la salida por la banda derecha que te da Dani Alves y que te da Marcelo por la izquierda, solo con un lateral, lo va a notar Brasil.
¿Quién va a ser el sustituto de Alves?
Danilo, yo lo voy a jugar Danilo, seguro. Sí, el ex del Madrid va a jugar casi contra el otro, es Fagner. Y Fagner tiene mucho menos recorrido internacional que Danilo. Tampoco es que tenga mucho Danilo, pero bueno.
Pues esa es la principal candidata a ganar el campeonato del mundo, que se las verá en esta primera fase con Suiza, por ejemplo.
Sí,
Suiza. Que vimos contra España.
Sí, el otro día lo analizamos bien por el juego contra España. Es un equipo bastante duro de ganar, es un equipo defensivamente bueno. Y sobre todo está sacando jugadores jóvenes muy interesantes. Dos claves, que son Akanji y Zakaria. Zakaria el centrocampista y Akanji el central. Me parece un buen equipo Suiza, y después de ver cómo está Costa Rica y cómo está Serbia, yo creo que Suiza será segunda, debería ser segunda.
Sí, porque Costa Rica puede ser una de las grandes decepciones, sí, teniendo en cuenta el Mundial anterior.
Claro, ayer viendo el partido contra Bélgica, perdió 4-1, va prácticamente a repetir el 11 del Mundial de Brasil, no tiene prácticamente ningún recambio, es casi el mismo esquema, tres centrales, los mismos jugadores, no hay prácticamente ningún cambio. Pero es que parecía que habían pasado 20 años del Mundial del 2014. Vi a los centrales de Costa Rica realmente lentos, ¿eh? Lentos, descolocados, descoordinados. También es verdad que Bélgica, cuando se pone a jugar, te puede hacer mucho daño. Pero vi una Costa Rica muy decepcionante, muy por debajo del nivel que yo esperaba y que vimos en el Mundial 2014. Así que me da la sensación de que Costa Rica o mejora mucho o esta vez no va a pasar de grupo.
Y para completar este grupo, Serbia.
Serbia no me da muy buena sensación tampoco. Me parece un equipo... bastante defensivo. Para empezar hay que decir que tiene un entrenador, un seleccionador con cero experiencia, pero ya no internacional, cero experiencia incluso a nivel de clubes, porque esto lo hablo yo mucho con Radomir Antic. Krstajic, que es aquel central del Schalke de muchos años y a un muy buen nivel como central, estaba de ayudante o director deportivo del Partizan y sin haber sido entrenador le llevaron a la selección serbia. Hubo ahí un vacío y de repente la selección serbia. Y, lógicamente, para un Mundial le puede quedar bastante grande. A mí los partidos que le he visto, y eso que tiene buenos jugadores, está sacando a Milinkovic-Savic, que es un centrocampista impresionante, muy de ida y vuelta, muy de mucha intensidad, no es técnicamente una maravilla, pero mucha intensidad. tiene buenos jugadores, tiene a Colaros, tiene buenos defensas, pero yo creo que es un equipo que... Creo que este Mundial lo van a marcar la diferencia a los equipos que presionan bien sin balón. Lo van a hacer muchos modestos. Y Serbia, sin ser un modesto, yo no le he visto presionar tan bien arriba. Yo no creo mucho en Serbia, francamente.
Nos vamos al grupo F, encabezado por Alemania. La Alemania que después de la última Copa Confederaciones con la versión B nos dejó maravillados y decíamos, estos son imparables. Sí, pero los últimos partidos nos ha dejado
algunas dudas. Es verdad que son amistosos. El día de Arabia Saudí jugaron andando, realmente. Ganaron solo 2-1 Arabia Saudí. Era un partido muy marcado también por las pitas a Gundogan y por todo aquello que pasó. Pero yo a Alemania me parece que le va a faltar quizá colmillo, le va a faltar el delantero centro realmente que pueda marcar la diferencia.
¿Quién va a ser? ¿Werner?
Yo creo que será Werner, que es un buen delantero, pero yo creo que para llegar al nivel de delantero para ganar un Mundial me cuesta. Yo creo que Alemania le considero una de las favoritas, pero he visto versiones bastante mejores de Alemania, francamente, que esta que estoy viendo últimamente. Vamos a ver cómo empieza el Mundial.
¿Se las verá con México, por ejemplo?
Sí, México ha tenido dos caras. México, a mí me parece un gran entrenador Osorio, un excelente entrenador. Además, digamos que hace muchas variantes, rota mucho, que eso en México, igual que en Colombia, rotar mucho con Nacional de Medellín le alababa mucho y le hizo ser un entrenador muy importante en Atlético Nacional de Medellín. En México le critican mucho por rotar mucho a los jugadores. Te pones a analizar la selección mexicana y tiene buenos futbolistas. Tiene arriba pues gente como Jiménez, como Peralta, Chicharito, tiene a los Dos Santos también, que están a un buen nivel también, tiene a Guardado. Tiene a Pulido, que es un jugador de un nivel muy alto también. A Lozano, que puede ser...
¿Vela va al Mundial o no?
Vela va al Mundial. De hecho, el otro día contra Escocia jugó en la derecha. Contra Dinamarca probó un esquema con un solo medio centro y le perjudicó bastante. Perdió claramente contra Dinamarca. Yo creo que a México le critican mucho a Osorio. Yo tengo una teoría que a lo mejor a los mexicanos que nos están escuchando no le va a gustar, pero es la mía y la digo. Yo creo que México es un país muy grande en dimensiones. Es un país apasionado del fútbol. Y allí parece que da la sensación de que tienen que competir de verdad con Brasil y con Argentina, y no es así. O sea, México tiene una exigencia demasiado grande para lo que realmente puede dar. O sea, no, el fútbol mexicano no te da para ganarle a Brasil y a Argentina en un Mundial. Y encima han tenido mala suerte, porque les va a tocar otra vez, si todo es normal, perder con Alemania y el octavo es con Brasil. O sea, que me temo que una vez más México se va a quedar fuera de cuartos de final. Lo cual no será un fracaso, porque perder contra Brasil no me parece ningún fracaso, pero bueno.
Claro. Ese grupo lo completan Suecia y Corea del Sur.
Sí, muy rápido. Los suecos, un equipo con muy poquito talento, un equipo muy, digamos, de el clásico 4-4-2, de mucho balón largo. A mí me sorprendió mucho que dejaran fuera Italia. No fueron mejores que Italia, la verdad, los dos partidos en los que dejaron fuera Italia. Y me parece un equipo francamente limitado. Yo creo que, en teoría, me parece que México tiene más fútbol que Suecia. Y luego, es la peor Corea del Sur que he visto en mucho tiempo, francamente. O sea, ha tenido cambios de entrenador y Corea del Sur está en un momento en el que no termina de definir el equipo. Ki juega muy atrás. A mí hay un chico muy joven que estuvo en la cantera del Barça, que es Lee Seung-woo, que me parece fantástico, pero el problema es que juega en la misma posición que el mejor jugador, que es Son, el jugador del Tottenham, con lo cual seguramente no sea titular. A mí esta Corea del Sur me deja también una sensación bastante pobre, francamente.
El grupo G está compuesto por Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá.
Seguramente es el grupo más claro, ¿no? Antes de empezar el Mundial, de los dos que se van a clasificar.
Sí, pero primero Bélgica, ¿no?
Igual que España y Portugal también.
Pero pones primero a Bélgica.
Sí, primero Bélgica, claramente. Bélgica es un equipo que me ha estado convenciendo en los últimos amistosos. Sabemos el nivel individual que tiene, que es excelente. Pero sobre todo la clave es cómo llegan varios jugadores. Llega muy bien, pero muy bien Hazard. Y ojo, llega muy bien Lukaku. Lukaku llega en un momento de forma impresionante, haciendo goles en todos los partidos. Y aparte que Lukaku es un equipo que tiene mucha calidad para tocar, le da mucha profundidad. De vez en cuando Bélgica mezcla el juego y busca a Lukaku el largo. Lukaku la aguanta de espaldas. Y eso es importantísimo en un equipo como Bélgica. Me ha gustado mucho lo que he visto de Bélgica. Yo creo que esta vez sí.
Le falta el puñetazo en la mesa.
No creo que gane
una
mundial,
gran competición.
Tampoco,
pues no ganarlo, pero meterse ahí ya.
Veremos si llega a semis. Depende de los cruces, pero desde luego es un equipo que va a competir seguro muy bien. Inglaterra, creo menos en Inglaterra. Yo, por definición, nunca creo en Inglaterra, en la selección inglesa. Desde la selección del 90, del Mundial de Italia, no he visto una selección Inglaterra realmente poderosa. Esa es la sensación que tengo. Y esa es una Inglaterra que se debate un poco entre jugadores jóvenes muy buenos, que son dos, la verdad, no más, que son Dele Alli y Rashford, y un equipo con centrocampistas, para mí, de un nivel medio. Hablamos de la exigencia máxima de un Mundial, como Henderson, que es un jugador que nunca me he terminado de llenar, la verdad. Henderson, reconozco que en el Liverpool ha estado bien, pero jugadores como Lingard, que ni siquiera titular indiscutible en el Manchester United, Loftus-Cheek, un jugador que es un buen jugador, pero yo creo que a Inglaterra le faltan mimbres para aspirar a ganar el Mundial.
Y
luego ya, bueno,
Túnez y
luego
Panamá.
Túnez y Panamá, de Túnez hablamos el otro día.
Sí.
Es un equipo, le vimos contra España, un equipo técnicamente bueno, pero yo creo que le falta también mucho a nivel individual. Y Panamá, yo creo que Panamá junto con Corea del Sur es la peor selección del Mundial.
Pues terminamos con el grupo H, que está compuesto por Colombia, Polonia, Senegal y Japón, que no es un grupo muy atractivo, ¿no?
Seguramente es el menos atractivo.
Sí.
A lo mejor también por eso es el que más apetece, para ver
sí,
descubrir
pues,
cosas.
Sí, los senegaleses,
sí,
los japoneses.
Pero,
bueno.
A ver, Colombia engaña un poco. A mí Pekerman, también lo digo, no es un técnico que me entusiasme, lo digo claramente, Pekerman. El último partido que vi a Colombia amistoso, vi un equipo que se protegía mucho, con un doble pivote con Sánchez, La Roca, y con Lerma, que son dos jugadores de mucho trabajo. Y yo creo que va a ser un equipo bastante menos ofensivo de lo que muchos pueden pensar, Colombia. Dicho esto, tiene jugadores como Uribe, como Quintero, como James. James está jugando muy bien, está con una libertad total y además se le nota muy enchufado. Se ofrece permanentemente en el juego y va a ser realmente clave buscar a James. Y luego Falcao, a ver cómo está. A mí me parece que la Colombia del 2014 me transmitía más que esta, francamente.
¿Y los otros tres, poquito?
Los otros tres, poquito. Bueno, Polonia ya sabemos lo que es. Ha mejorado un poquito con Linetti en el medio campo y luego tiene a Lewandowski arriba, pero es un equipo que también creo que le falta bastante calidad. Y luego Senegal, curiosamente, Mané juega prácticamente como nueve, juegan con dos puntas, tiene algún jugador interesante, pero me parece que de las africanas es la menos organizada tácticamente. Y luego Japón, igual que digo de Corea, yo creo que Corea y Japón, que siempre han sido las dos dominadoras del fútbol de Asia, o por lo menos del Oriente Lejano, están para mí en el peor momento que les he visto en mucho tiempo, tanto a Japón como a Corea del Sur. Yo creo que, de verdad, están pasando una crisis los dos bastante grave.
Pues estos son todos los grupos que van a comenzar el Mundial el jueves a las 5 de la tarde, con el partido en el que jugará
Rusia.
Arabia
Saudí. Arabia es el partido seguramente con menos cartel de la historia de los partidos inaugurales. Pero tiene su encanto, hombre,
bueno,
ese partido.
Sí, claro que sí. Preguntas de los oyentes.
Buenas, Maldini, ¿qué tal, crack? ¿Piensas como yo que Argentina puede dar la gran sorpresa dándose el batacazo en la fase de grupos? Porque no veo que tengan todas consigo para pasar ante rivales como Croacia o Nigeria. Un abrazo.
Un abrazo. No, no lo pienso. Es más, yo pienso que a Argentina la estamos infravalorando demasiado. Un poco por el 6-1 del otro día, bueno, que ya ha pasado un par de meses.
Sí.
Pero dentro de que no es la mejor Argentina y de que no me parece la principal candidata a ganar el Mundial, yo creo que la estamos infravalorando mucho y vamos a ver si no nos llevamos una sorpresa, ¿eh?
Buenas noches, crack.
Hola.
Bueno, mi nombre es José Carlos y primero quería felicitaros por el programa.
Gracias.
Os sigo desde el principio de los tiempos y sois único, ¿vale? La pregunta es que ¿quién crees que será el máximo goleador, el mejor asistente y el portero menos goleado de este Mundial? ¿Y cuántos goles marcará el máximo goleador? Bueno, saludos desde Jabugo.
¿Qué pregunta? Si
Jabugo,
no tengo
buen sitio.
Sí, hombre, para el jamoncito.
A ver, máximo
yo no
goleador,
tengo la bola de cristal.
Y,
pero
¿máximo goleador y cuántos?
Máximo goleador yo tiene que creo que va a estar entre Gabriel Jesús o Neymar en Brasil y Messi. Entre estos tres va a salir. No creo que sea Cristiano y no creo que sea ningún español, la verdad, porque España tampoco tiene un gran goleador, ¿no? Joder, por tener menos goleado es que depende mucho de dónde lleguen las selecciones. Ahí es muy difícil. Eso, ahí, yo creo que me quedo con lo del el máximo goleador.
Vale.
No me mojo mucho, pero es que menos goleado es muy complicado.
Bueno, vale.
Maldini, ¿qué crees que sería mejor para la Juve? ¿Fichar a Cancelo de lateral derecho? ¿O que Juan Cuadrado juegue unos metros más atrás y se adapte a esa posición?
¿De quién ha dicho fichar aquí?
Para la Juve,
sí,
de lateral derecho. Primero ha dicho a Cancelo, el que estuvo en el Valencia.
Ah, Cancelo, vale. Y, o si no, retrasar a Cuadrado.
A mí me parece que Cuadrado, que empezó su carrera como lateral derecho, que debutó en la selección colombiana como lateral derecho, lo recuerdo perfectamente en un partido contra Brasil, creo que fue, creo que puede retrasar otra vez su posición y volver a ser un fenomenal lateral derecho.
¿Qué tal, Maldini? Ya sabes,
hola,
que me gusta ver y hablar de fútbol danés y polaco. Y sobre esas dos selecciones te quería preguntar. Ambas tienen un referente claro, Lewandowski y Eriksen, pero en mi opinión Linetti y Jorgensen van a ser tanto más relevantes en el devenir de las selecciones en este Mundial. ¿Qué opinión te merecen? ¿Les ves con cualidades para jugar en clubes de primer nivel europeo? Venga, gracias. Un abrazo, crack.
Algún día nos explicará su fijación.
No,
los
es que este chico, no recuerdo el nombre, pero es un tuitero que yo conozco, he hablado mucho con él, y tiene una fijación por el fútbol polaco y danés. Que fíjate que son.
Sí, sí.
Me contó un día que era por su familia, por su padre o algo así, me contó un día. Fíjate,
ya.
La gente le gusta el fútbol danés y polaco.
Mira, pues nada, o sea, sobre gustos ya sabes que lo ha escrito. Así que
hombre, Linetti es un centrocampista que va a jugar ahí en el medio campo con Krychowiak. Técnicamente es buen jugador. Y luego Jorgensen le conocemos bien, es un jugador más de tres cuartos de campo. Yo creo que están por debajo del nivel de las estrellas de sus equipos. Yo no creo que sean tan importantes en Dinamarca como Eriksen ni como Lewandowski, por ejemplo, en Polonia, Linetti, ¿no?
La última.
Buenas, crack.
Hola.
¿Ves alguna selección de las grandes cayendo en primera ronda? Un saludo.
No, yo creo que no. No, ni España, ni Portugal, ni Argentina, que tiene un grupo más difícil. Yo creo que en primera ronda una selección grande, de verdad, de las que podamos decir ahora mismo que pueden ganar el Mundial, no veo pegándosela en primera fase ninguna.
Alemania, Brasil, España, Francia,
Bélgica. Alemania, Bélgica y Portugal. Yo creo que todas esas.
Argentina, por
supuesto. Y Argentina, creo que todas esas. Ninguna se lo va a pegar. En la primera fase, ¿eh? No creo.
Maldini, te escuchamos mañana a partir de las 3 de la tarde.
Mañana el programa de las 3 con Rubén y, sí. Y el jueves ya
a tope.
Empieza todo. El programa de 3 a 4 y empalmamos ya con la previa y con el tiempo de juego porque empieza el Mundial.
Y lástima inaugural. Que el jueves solo haya uno. Podría haber 6
partidos. Sí, pero luego ya tenemos 3 el día siguiente y 4
el domingo.
Desde las 12 de la mañana.
Qué bacala.
Es bonito, ¿no?
Qué bacala.
Adiós, Maldini. Es un Mundial. Hasta luego.
Gracias.